¿Y qué onda? Bienvenidos a su podcast La Espiral Perfecta. Yo soy Andoni y pues este es el primer episodio en vivo del podcast. Espero que lo disfruten mucho porque pues así van a ser ahora los episodios. Creo que tal vez vamos a mover la hora a 10:30. Pero pues por el momento estamos haciendo el podcast a las 10 en punto. Así que empecemos porque hay muchas cosas que discutir para este episodio. Tenemos lo que pasó en la ronda divisional, mis pronósticos para las finales de conferencia. Y pues ya tenemos casi todos los entrenadores de todos los equipos menos de Washington y de Seattle. Así que pues no me quedan de otra. Así que pues empecemos con este episodio. Y evidentemente si lo estás escuchando en Spotify pues se agradece. Pero pues ahí no está en vivo, solo está en vivo en YouTube. Así que empecemos con lo que pasó en la semana o en la ronda divisional de los playoffs de la NFL. Y pues aquí como podemos observar, los Baltimore Ravens le ganaron 34-10 a los Houston Texans. La verdad es de que Houston fue superado completamente por los Baltimore Ravens. Fue un gran juego del señor Lamar Jackson. 4 touchdowns totales, 2 por aire y pues 2 por tierra. Aunque Sinas lanzó creo que apenas para 150 yardas si no me equivoco. No tuvo un mal juego, pero pues también les corrió como quiso a esa defensa. La verdad es de que fueron superados completamente. El señor CJ Stroud pues le faltó yo considero que equipo. También consideremos que se enfrentaron al sembrado número 1 y los Texans eran pues el sembrado más bajo de los que restaban en playoffs. Fue un gran juego del señor CJ Stroud, pero pues se quedó bastante, pero bastante corto ese equipo. Pero pues jugó bastante bien el señor CJ Stroud. Continuamos también, los 49ers le ganaron 24-21 a los Packers. La verdad es de que yo considero que este juego los Packers lo perdieron y no lo ganaron. Hubo un error de Green Bay de jugársela en cuarta y no jugar pues por un gol de campo o un field goal. O sea, no buscaron puntos cuando iban apenas 3-3 y si no me equivoco era apenas el primer cuarto. Si no es que ya era el segundo cuarto pero recién empezando. Y el señor, pues, Anders Carlson, la verdad, pues, también les falló. Esta temporada tuvo un 81% de porcentaje de goles de campo y un 87% para puntos extra o extra point, como quieran llamarles. Yo diría que ahí LeFleur firmó su muerte al draftearlo. Fue un jugador que durante la temporada, al ser novato, pues, creo que más bien el nombre de Carlson lo tiene por su hermano, lo trajeron por su hermano. Fue, la verdad, pues, es un jugador bastante malo, 71% de field goal saliendo de Auburn. O sea, yo no entiendo qué está pensando el señor LeFleur al contratar a este cuate o al draftearlo de entrada, porque ni siquiera era el mejor pateador de su generación. Lo tienen los 49ers, el señor Jake Moody me parece por el momento el mejor pateador novato de este año. Se ha jugado bastante bien, lo demostró en Michigan, pero este cuate, no entiendo cómo drafteas a alguien con un 71% de porcentaje de efectividad de goles de campo saliendo para la NFL. Yo ni siquiera lo hubiera contratado. Tal vez entiendo que lo pudieras contratar para ver si era un buen prospecto, pero pues creo que esto es más para el staff de scouting de los Packers o quien haya tomado la decisión de draftear al señor Anders Carlson. Yo la verdad sí lo cortaría porque pues tu chamba, tu única chamba no la hiciste. Y hablando de pateadores, tal vez no fue el único caso de pateadores que les quedaron mal a sus equipos, pero por el momento nos vamos a quedar aquí. El señor Brock Purdy la verdad no puede seguir jugando así si quiere ganar un Super Bowl. El señor Cam Newton tiene razón al mencionar que es un game manager y no un game changer. Es alguien que pues puro pase pantalla y sus pases largos pues la verdad no me convencen a mí. Es un equipo que no funciona sin el señor Deebo Samuel, Christian McCaffrey y el señor George Kittle. Es un sistema de esos tres hombres fundamentales que sabemos que sin Deebo Samuel es un equipo que tiene bastante problemas. Este señor sí iba a jugar para la final de conferencia contra Detroit, pero en este juego sí fue catastrófico, yo creo que para San Francisco. Ahora sí que se enfrentaron Tuvieron suerte de enfrentarse a Green Bay, pero Green Bay les pudo haber ganado. Aparte de que con esa lluvia el señor Brock Purdy antes del juego están 2 horas ahí pues calentando y tenía el guante y pues eso de que no se lo quitara pues me parece un error. O sea, tú sabes que si es tu primera vez de entrada lanzando con guantes se siente diferente y lo vimos, pues casi lanza una intercepción. Tuvo suerte de que pues no la atrapó el defensivo porque tal cual se la lanzó a su cara y el otro ni la atrapó, pero el señor Brock Purdy, la verdad, no me está gustando lo que estoy viendo de él. No me parece tal vez material de NFL. Comete errores. Ya sé que es su primera temporada como novato. O más bien, primera temporada como titular. Pero está cometiendo ciertos errores que considero que ya no deben de ser permitidos. Obviamente el señor Christian McCaffrey pues se puso al equipo pues, en su espalda. Hizo toda la chamba. Jugó bastante bien. Y pues es lo que puedo decir de ese equipo. Los Detroit Lions le ganaron 31-23 a los Tampa Bay Buccaneers. La verdad es de que fue un juegazo. Creo que Tampa llegó muy lejos. Le faltan piezas clave. Pero a mí la defensa de Detroit contra la carrera, la verdad, no me convence. Creo que es una defensa sólida, pero no me convence tanto. El señor Baker Mayfield, tengo que admitir que se la rifó. 349 yardas y 3 touchdowns. Claro, tuvo 2 intercepciones. Una no fue su culpa. El señor Mike Evans, la verdad, pues esta temporada estuvo soltando pases clave, considero. Y pues también puede que sea la última temporada del señor Mike Evans en los Tampa Bay Buccaneers. Pero pues Detroit, yo creo que si juega como le jugó a Dallas a San Francisco, le podría ganar a los San Francisco 49ers. Detroit es un equipo, yo creo que bien entrenado, pero sigo considerando que le falta como que embonen ciertas cosas, considero eso, pero yo creo que es un equipo que si le juega ahora sí que al tú por tú a San Francisco, le podría dar un sustito. Y pues finalmente pues tenemos, o pasó el de Kansas que le ganó 27-24 a los Bills. Aquí la verdad pues la ofensiva de Buffalo en mi opinión iba bien durante la primera mitad. Pero pues después dejaron de correr y esa ofensiva pues como que ya no caminó. Sigo insistiendo que si Buffalo no implementa el juego terrestre en su ofensiva, nunca va a llegar ni al Super Bowl ni lo va a ganar. Veamos equipos pues que han ido al Super Bowl, no que lo han ganado, que han ido al Super Bowl en los últimos años. Tienen un ataque terrestre decente, no es el mejor, pero es un ataque terrestre que funcione. Así que pues yo creo que Buffalo necesita implementar eso en su ofensiva. Y Kansas la verdad es de que pues también tuvo suerte de que se enfrentó a un equipo de Buffalo bastante mermado por parte de la defensa. Esa defensa pues no les detuvo creo que absolutamente nada. También Buffalo cometió el error de, ¿cómo se llama? El error de jugársela en cuarta con una jugada bastante mala con el señor Damar Hamlin como para que ganara el Comeback Player of the Year. Eso me pareció la verdad un error, fue una jugada muy mala y mal planeada. En tal caso pues dejas a la ofensiva, pero pues también cuando están empatados, creo que era en el primer cuarto, la verdad no me acuerdo qué cuarto era, pero jugó bastante mal. Esa selección de jugada fue pésima por parte de Buffalo. Y el señor Tyler Bass, la verdad, no parece pateador de Buffalo. Este año pateó un 40% de field goal en playoffs. Y van a decir, ah, pues igual y no jugó en su casa. Los 2 juegos de playoff que jugó fueron en su casa. Un 40% de field goal es imperdonable para este señor Tyler Bass. La verdad es de que no te ajustes a las condiciones del clima como es el viento, siendo tú pateador local. Eso me parece imperdonable, la verdad. El señor Tyler Bass jugó bastante mal, aunque sí me cabe recalcar de que vi que el señor Tyler Bass recibió amenazas de muerte. Eso me parece ridículo y tonto, porque pues si tú haces tu trabajo mal, nadie externo va y te llega a amenazar de muerte. Me parece pues absurdo, en especial porque es un juego Es un juego que se tiene que disfrutar, a veces se gana, a veces se pierde, pero amenazar de muerte a un jugador, eso está bastante mal por parte de cualquier fan que sea, ya sea de Buffalo o de otros equipos. Me acuerdo en el pasado que le llegó a pasar esto al señor Baker Mayfield. Esto es de las cosas inaceptables en la NFL. La verdad es de que Kansas ha tenido pues suerte a enfrentarse a equipos bastante mermados. Miami, pues lo que ya sabemos, no hizo la verdad nada, pero absolutamente nada con su ofensiva y eso que era la mejor, y pues su defensa estuvo mermada por lesiones ya al final de temporada. Y yo tengo una pregunta, la verdad es de que mi pregunta es de, ¿realmente Josh Allen le ha ganado a alguien en playoffs? Porque le ganó a Rivers en su último año con los Colts. Le ganó a Lamar Jackson, que salió en el tercer cuarto por conmoción y tenía una ofensiva bastante mala, nada que ver con la ofensiva de este año. Le ganó un Mac Jones novato, que pues su defensa no le ayudó nada al señor Mac Jones. Y un novato Skylar Thompson casi le gana. O sea, casi le gana. Quedó 31-34 ese juego y fue en Buffalo, evidentemente, y casi le gana. Un novato que no había visto tanta acción en la temporada. Y finalmente, pues, el señor Mason Rudolph. Que pues ya sabemos que no es la gran cosa de quarterback. Que pues ya ha durado bastante en la liga. Pero pues es sustituto este señor. Considero que todos demostraron su localía y su sembrado. Creo que Tampa y Green Bay sus errores les costaron sus juegos respectivamente, y también creo que llegaron bastante lejos debido a las limitaciones que tienen tanto a la ofensiva como a la defensiva ambos equipos. Y considero que el robo de árbitros le costó a Detroit el primer sembrado. Eso está pues gravísimo. Fue pues todo un escándalo ese juego que fue de, no me equivoco, domingo en la noche o lunes en la noche, ya no me acuerdo, pero ese fue todo un escándalo, fue un robo, yo la verdad nunca había visto algo así, en especial cuando los árbitros tienen las repeticiones, eso la verdad me parece un error que no puede cometer pues los árbitros, me parece muy mal de la NFL, la verdad, bastante mal. Así que vayamos con mis pronósticos para pues este final de conferencia, así que pasemos a los pronósticos. Que tenemos un Kansas City Chiefs que visita a los Baltimore Ravens en su casa. Los favoritos, como podemos observar en apuestas, son los Baltimore Ravens con menos 4. Este va a ser un juegazo. Yo la verdad quiero que gane Baltimore porque pues Kansas ya me tiene un poco cansado. También la situación de Taylor Swift y Travis Kelce me parece ridícula. Ya sé que es marketing total por parte de la NFL para atraer pues gente a la NFL, a los Swifties, creo que les dicen a los fans de Taylor Swift, que pues les está funcionando porque creo que sí los están atrayendo, pero me parece igual que el show del medio tiempo, nada más verlo por el show musical. A mí me parece ridículo eso, pero en cuanto a fútbol, creo que Kansas va a topar con pared. No solo es el primer partido de playoff como visitante del señor Patrick Mahomes. Ah, no, es el segundo juego de playoff de Mahomes como visitante. Esto va a estar interesante, pero nada que ver el estadio de los Ravens, que ya hemos, o se ha demostrado que es un equipo que comete, hace que, bueno, un estadio que hace por el ruido, que se cometan muchos false starts, muchos castigos por parte de la ofensiva, delay of the game, castigos de ese tipo, que no sé cómo le afecte al señor Patrick Mahomes, que pues no va a estar su guardia titular All Pro, el señor Joe Tooney, por pues lesión, pero su sustituto creo que es bastante sólido. Ahí vi una publicación que decía que era un jugador bastante sólido, pero considero que aquí completamente se van a encontrar con pared con los Ravens. Tienen una ofensiva bastante buena. El Lamar Jackson es un peligro. El señor Mark Andrews ya va a regresar con los Ravens, que no sé qué tan beneficioso pueda ser para los Ravens, señor Mark Andrews, porque no sé qué tan al 100% esté para este juego. No ha jugado en un buen de tiempo, así que no ha tenido como tiempo de readaptarse para, pues ahora sí que regresar de su lesión que tuvo. Porque aparte el señor Isaiah Likely ha estado jugando a tope, ha estado jugando bastante bien este señor. Los Ravens tienen una defensa pues brutal, la ofensiva pues Lamar Jackson es una bestia. Y la defensa de los Chiefs considero que es buena, pero por aire no me gusta. O sea, creo que la frontal es buena y también si les corren, creo que no es muy buena la defensa de los Chiefs por tierra. La ofensiva, pues vamos a ver qué onda. Se enfrentó, la verdad, a una defensa bastante mala, la de Buffalo en el partido pasado. Como ya les dije, Kansas se ha enfrentado un buen de equipos mermados. Así que no sé cómo le vaya con eso a los Chiefs. Yo, la verdad, considero que los Ravens deben de ganar. Así de sencillo, deben de ganar. Aparte de que quiero que ganen, deben de ganar por lo que vemos tanto en la película como en las estadísticas. Los Ravens por algo fueron el sembrado número uno, la verdad. Así que esperemos que los Ravens ganen. Y por el otro juego tenemos a los 49ers que reciben en su casa a los Detroit Lions. Aquí algo que creo que considero que le puede afectar a Detroit es el cambio de horario. Detroit está como por aquí en Estados Unidos y San Francisco pues es la costa oeste, o sea, del este van al oeste y tal vez el cambio horario puede que les pegue. Considero que es algo que se sabe que les ha pegado en pues en temporadas pasadas, incluso en esta temporada los equipos que van de costa a costa les pega pues el horario. San Francisco es favorito por menos 7. Vamos a ver la verdad qué hace el señor Brock Purdy, que a mí la verdad no me convence. Detroit, si juega como le jugó a Dallas el tú por tú, yo considero que Detroit puede ganar este juego, pero es un juego que la verdad San Francisco debe de ganar. Eso sí, claro, el señor Brock Purdy no comete ningún error, porque si los comete, pues no sabemos si el señor McCaffrey, el Divo Samuel, el George Kittle lo mantengan en sus hombros, porque es un equipo, la verdad creo que es un equipo completo. San Francisco tiene una defensa buena, entre comillas. La verdad, la defensa creo que tiene mucho nombre, más de cosas que han hecho en el campo. Creo que son como el nombre de Chase Young, Nick Bosa, lo que resalta esa defensa. Pero esa es mi pregunta, ¿esa defensa aguantará? Porque hemos visto que Detroit puede correr como quiere, ¿eh? Y San Francisco, su defensa no se ha visto, no le he visto tan bien como para decirles de, ah, va a ser esto, no va a ser esto, porque considero que Detroit, si le juega a tú por tú, puede ganar este juego, pero es un juego que San Francisco debe de ganar. Así que vayamos con las noticias. Los Oakland Raiders contrataron a su pues head coach interino del momento, Antonio Pierce, y por fin ya lo hicieron oficial. Va a ser su entrenador en jefe. Me parece una buena decisión porque este head coach interino les demostró que les puede dar resultados buenos. Claro, la muestra es bastante pequeña, incluso para una temporada regular. Ganó 5 partidos y si no me equivoco, perdió 4, lo cual no es nada malo, pero vamos a ver qué hace este señor Antonio Pierce. A mí la verdad no me gusta esta contratación, pero ¿a quién contratarías? Creo que por lo que demostró esta temporada está bien merecido que debe ser head coach de los Raiders. El señor Crosby, Max Crosby, dijo que si no lo contratan, él va a pedir un trade y pues creo que le hicieron al caso al señor Max Crosby al contratarlo. Creo que su conexión con los jugadores al ser un exjugador ayuda, pero su experiencia como entrenador, pues no sé qué tan inteligente sea esta decisión por parte de los Raiders. Por otro lado, los Tennessee Titans contrataron al señor Brian Callahan como su head coach. Este era el coordinador ofensivo de los Bengals. Me parece, no sé qué decir la verdad de esta contratación, porque hay ciertas cosas que a mí de la ofensiva de Cincinnati no me gustaron, como que llegaba a cierto punto del partido que no sabían qué hacer y eso me preocupa Y pues algo que es importante saber de los coordinadores ofensivos o defensivos en la NFL es de que puede ser un muy buen coordinador defensivo o un muy buen coordinador ofensivo, pero como head coach te queda grande el puesto. Creo que mi ejemplo más claro, bueno, tengo dos ejemplos. Señor Jim Schwartz es muy buen coordinador defensivo. Lo vimos con Cleveland, Filadelfia y no me acuerdo qué otro equipo, la verdad, pero es un coordinador defensivo excelente. Pero como head coach, pues no hizo nada con Detroit y pues ahora regresó como coordinador defensivo. Otro ejemplo que la verdad no me parece buen entrenador es el señor Robert Saleh. Es gran coordinador defensivo. Su defensa pues es top. Lo vimos con San Francisco. Ahorita los Jets tienen una defensa tope. Pero considero que la ofensiva del señor Robert Saleh no sabe nada. No sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque se la pasa jugando con los quarterbacks de que Joe Flacco, Zach Wilson, Mike White. Está jugando con quarterbacks. En la ofensiva no tiene ni idea de qué hacer. Me parece un excelente coordinador defensivo. Pero si supiera qué hacer como entrenador con la ofensiva, creo que los Jets tendrían futuro. Y los Chargers firmaron al señor Jim Harbaugh como su nuevo head coach. Esto me parece impresionante. Señor Jim Harbaugh estuvo, ¿qué? Unos 7, 8 años con Michigan. Este año ganó por fin el National Championship con Michigan. Creo que es un entrenador que ha demostrado su valía, pues, como entrenador. Llevó a San Francisco a los playoffs. Y no solo a los playoffs, los llevó al Super Bowl, pero perdió el Super Bowl contra, ¿quién creen? Pues su hermano John Harbaugh. John Harbaugh, sí. Que el señor John Harbaugh, la verdad, lo tiene bien medido en, pues, en sus enfrentamientos, porque creo que el Jim nunca le ha ganado. Y también como dato curioso, sabemos que Jim Harbaugh fue entrenador en Michigan y también jugador. Así que con los Chargers se va a repetir esto, porque ¿qué creen? Fue jugador con los Chargers de 1999 al 2000. No jugó mucho porque pues estaba el Ryan Leaf, los Chargers la verdad no estaban bastante bien, pues antes de que seleccionaran al señor Drew Brees. Este uniforme a mí de los Chargers es mi favorito, la verdad. Yo creo que debieron haber regresado a este uniforme. Me parece de los Chargers el uniforme más bonito, la verdad. Pero este es un entrenador que ya ha demostrado qué es lo que puede hacer en la NFL. Las Panteras contrataron a Dave Canales, el coordinador ofensivo de Tampa, como su nuevo head coach. Este, la verdad, no sé qué decir de esta contratación. No me parece, la verdad, bastante buena. El señor Dave Canales, que tiene 1 o 2 años de experiencia como head coach, y pues no me parece que ha demostrado nada como para ser head coach, justamente como coordinador ofensivo, la verdad, no hizo gran cosa. La ofensiva de Tampa pues tiene sus limitaciones, principalmente en el juego terrestre no tenían gran cosa. O sea, esta contratación la verdad creo que me parece mala de las Panteras o de las Carolina Panthers y creo que pues ya sabemos por qué Carolina sigue en el hoyo, porque hace decisiones bastante malas. El dueño a mí en lo personal pues me parece de los peores dueños que puede haber en la NFL, así que ¿qué les puedo decir? Igual las Panteras contrataron al señor Raheem Morris. No me parece también una contratación bastante buena. Creo que tiene tal vez un poco más de experiencia como coordinador defensivo. Claro, estos dejaron, o no contrataron, más bien decidieron no contratar al señor Bill Belichick. Eso me parece una decisión bastante buena. El señor Bill Belichick, la verdad, se tiene que retirar. Y pues el tiempo nos dirá con estas contrataciones de Canales, Brian Callahan y Raheem Morris si fueron buenas, porque yo la verdad no sabría decirles si fueron buenas contrataciones. Detroit firmó pues en su practice squad al señor Zach Ertz. Eso significa que pues, evidentemente lo van a subir a su primer equipo, si no es que ya lo hicieron. Pero pues creo que Detroit en ala cerrada no necesita nada. Pero claro, es un jugador con experiencia. Ganó un Super Bowl con Filadelfia. Así que igual y buscan más del lado de la experiencia que los guíe un poco, sea líder dentro del casillero. Yo creo que eso es lo que busca el señor Dan Campbell. Claro, también podrían contratar de nuevo al señor Megatron, que sigue estando joven, aunque no sé si ya tenga 40, pero sí, me parece ridículo. Y pues lo que les había comentado, el señor Mark Andrews ya pues lo desactivaron, o sí, lo desactivaron de el RI, o sea, la lista de lesionados. Pero pues es lo que yo no sé qué onda con este señor, porque pues ha estado fuera de forma, no sabemos si ya está recuperado al 100, y el señor Isaiah Likely pues lo ha sustituido bastante bien, ha jugado, la verdad, bastante bien este señor. Me parece. No sé qué decir de esto, porque yo estoy en contra de que los jugadores jueguen un partido cuando no están al 100, pero si los Ravens deciden que está al 100 y este cuate decide al 100, pues está bien. El señor Eddie George comenta que cuando intentas hacer de más por tu equipo, no le ayudas, sino que lo perjudicas. Y eso es lo que hacen estos jugadores cuando no están al 100, porque al no jugar al 100, pues no juegan bien y juegan mal y pues quedan peor, ¿no? Y evidentemente a los equipos no les importa si están lesionados o no. También ya sacaron la lista de los referees o árbitros que van a estar para el Super Bowl 58. Como referee tenemos al señor Bill Vinovich, que ya tiene experiencia en dos Super Bowls. El umpire Terry Killens, Dawn Dodge, o Dawn George, más bien es Patrick Holt, Lynn George, Mark Pearlman, tres Super Bowls en su pues cinturón o de experiencia. Phil George es el señor Tom Hill, que ya también tiene tres Super Bowls. Side George, Allen Baines, Back George, Brad Freeman y el de las repeticiones, Mike Chase. Ahí sí que no sabría decir qué tanto les ayude la experiencia de si ya han estado en un Super Bowl o no. Mientras que estos árbitros no cometan errores como los que hicieron lo de San Francisco. No, los de San Francisco no. Los de Dallas contra Detroit. Mientras no hagan esos errores, considero que pues esté bien. O sea, la verdad, yo creo que está bien que pues la NFL tenga como sus cuentas claras de, ah, pues estos árbitros van al Super Bowl. Claro que dicen que pues estos árbitros con esto dicen de, ah, pues ya Kansas va a ganar, ya le ayudaron con los árbitros. No lo sabemos, vamos a esperarnos al Super Bowl. Así que pues con que hagan un bien trabajo o un buen trabajo, estamos satisfechos, pero si no lo hacen, ahí tenemos a los responsables. Y pues, en cuanto a otras noticias, tenemos ya las listas de finalistas para los premios de la NFL. Empezando con la del MVP, está Josh Allen, Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Dak Prescott y Brock Purdy. Eso para MVP. Pero la realidad creo que para este premio está bastante claro quién debe ser el MVP, Lamar Jackson, así de sencillo. Para Coach del Año, como finalistas, yo considero que este lo debe de tener el señor DeMeco Ryans, porque la verdad hizo un trabajo fenomenal, increíble, de tener pues dos, sí, pues la segunda y la tercera selección del draft de la primera ronda a llevarlos a playoffs y también ganar un juego de playoff, me parece impresionante. Claro que el señor Dan Campbell hizo un trabajo espectacular, e incluso si lo pudiera compartir DeMeco Ryans con Dan Campbell, este premio estaría fenomenal, la verdad, fenomenal. Kevin Stefanski, la verdad, también hizo un trabajo bastante bueno. John Harbaugh, pues, ha hecho también un trabajo bastante bien con Baltimore, Kyle Shanahan, pues también, pero pues es, ya tienen experiencia. Así que yo considero que aquí DeMeco Ryans debería ser el ganador de este premio. Comeback Player of the Year. Yo diría que está entre Baker Mayfield y Joe Flacco. O yo se lo daría a Joe Flacco porque ni siquiera estuvo en el equipo hasta que como noviembre o creo que incluso diciembre. Se la rifó Damar Hamlin, pues la verdad. Sí, entiendo que estuvo a nada de morirse, pero jugó que como cinco jugadas en toda la temporada, lo cual es. Yo no se lo daría al señor Damar Hamlin. Matthew Stafford no jugó bastante mal. El señor Tua, pues, Para mí es claro, aquí Joe Flacco debe ser el Comeback Player of the Year. En Offensive Player of the Year, yo creo que se lo daría o a Christian McCaffrey o a CeeDee Lamb. Daría que él tuvo una buena temporada. Lamar Jackson no creo que gane el MVP, el jugador ofensivo del año. Por lo regular ya no pasa eso, sino es de que o ganas el MVP o el jugador ofensivo del año. Lo vimos con el señor Cooper Kupp hace un par de temporadas. Dak Prescott no jugó mal, pero creo que entre Christian McCaffrey y CeeDee Lamb fueron superados por él, así de sencillo. Mientras que para el novato ofensivo, aquí comparto mi idea de que deben de compartir, valga la redundancia, pues el premio, como en el 2003 el MVP fue compartido entre Peyton Manning y Steve McNair. Yo creo que aquí lo debe compartir el señor CJ Stroud con el señor Puka Nacua. ¿Por qué? Puka Nacua, pues los récords que impuso CJ Stroud, pues jugó como un veterano, la verdad. Aunque claro, para el señor CJ Stroud hay que ver qué es lo que hace en su segundo año, porque pues como novato los equipos no tienen tanta referencia como juega con ese equipo. Vamos a ver qué hace Houston. Señor Sam Laporta, la verdad, jugó fenomenal, también como pues sustituyó al señor Hockenson y pues jugó creo que mejor que Hockenson estando en Detroit. Pero pues me quedó claro que es entre Nacua y el señor Stroud. Para el jugador defensivo del año, yo se lo daría a Darren Bland. Ya sé que está el señor Max Crosby, Myles Garrett, como pueden ver, Micah Parsons y el señor TJ Watt. Todos ellos tuvieron una gran temporada. Micah Parsons creo que no la tuvo tanto como el señor TJ Watt, que pues ha demostrado que está al mismo nivel o incluso puede ser mejor que su hermano. Pero el señor Darren Bland, ¿por qué considero que debe ser ganador de este premio? Simplemente rompió el récord de pick six en una temporada, cuando el juego ofensivo está más, pues, beneficioso para la ofensiva, para los receptores, para el quarterback, que para la defensa. Y este cuate romper un récord que estuvo, la verdad, no sé cuánto tiempo de pick six, eso me pareció impresionante. Así que es obvio que él debe ser el ganador del jugador defensivo del año, el Defensive Player of the Year. Novato defensivo del año, creo que Will Anderson Jr. también debe ser el ganador. Jalen Carter tuvo una gran temporada, así como Witherspoon y Porter Jr. Kobe Turner, pues la verdad no conozco bien sus estadísticas, pero así a simple vista, Will Anderson creo que tuvo un gran impacto para la defensa de Houston. Lo vimos en los playoffs, en especial contra Cleveland. Creo que demostró, pues, por qué fue su segunda selección en primera ronda para Houston. Así que así de sencillo, yo consideraría que pues MVP Lamar, pues el señor Bland, novato pues Stroud y Nacua. Creo que es bastante sencillo estos premios, la verdad, no hay muchas dudas. Y pues en cuanto al colegial, Michigan nombró como head coach a Sherrone Moore, que era el coordinador ofensivo o el ayudante ofensivo. Creo que me parece una buena decisión de cómo mantener esa continuidad de pues entrenadores que ya estuvieron en el equipo de Michigan. Creo que eso les ayuda a los jugadores. Es un equipo que ganó el National Championship. No creo que lo repita por todos los pues las pérdidas que van a tener con el draft y de entrada con el señor Jim Harbaugh, porque pues si yo fuera un muchacho de colegial les diría pues yo quiero jugar con este entrenador. Lo vimos con el retiro de Nick Saban, ya como 10, 12 jugadores de Alabama se van a transferir del portal, cual es bastante raro, la verdad. Pero pues tiene razón, si los entrenadores se van también a conseguir un mejor trabajo, ¿por qué los muchachos del colegial no se van a ir a un equipo donde tengan mejores oportunidades? Claro, algo que también hay que tomar o en cuenta con estos muchachos es de que son estudiantes primeros y luego son atletas, son estudiantes atletas o student athlete, como se dice en inglés. Pero creo que eso es interesante. Esto también creo que el Washington hizo ese error de su coordinador ofensivo, pues lo perdió y ese equipo de Washington pues yo creo que se va a volver a caer. Y Ohio State pues contrató al señor Bill O'Brien como su coordinador ofensivo. Creo que por el momento hasta aquí llegamos en cuanto a las noticias. Y mis pronósticos pues creo que ya se los dije si no me equivoco. Así que pues vamos a despedir este gran episodio. Ya se la saben. Compártanlo con quien sea, familiares, amigos. Compártanlo para que esta comunidad crezca más. El podcast pues como que ahí va agarrando vuelo. Compártanlo. En Spotify pues va a tardar un poquito en que les llegue este episodio. Creo que este fue un episodio bastante largo para ser el primero en vivo. Así que yo creo que para el siguiente episodio vamos a agregar tal vez preguntas sobre los juegos o cosas que hemos visto. Y creo que mi parte sería todo. Ya se la saben, síganme en mis redes como @kishagi. Y pues hasta el próximo episodio.